Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 8. Leo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Vamos a orar. Oh Dios y Padre nuestro, alabamos y bendecimos tu nombre. Damos gracias porque en esta noche nos concedes tomar el pan y el vino, tomar tu palabra. Oh Dios, háblanos, santifícanos por medio de ella. Que todos estos medios públicos de gracia que hoy hemos recibido en este tu santo día sean para nosotros de alimento, de aliento, consuelo, de amonestación y guía hacia Cristo nuestro Señor. Concédenos crecer a tu imagen, oh Padre, a la imagen de tu Hijo nuestro Señor. Permítenos conocerte más, amarte más, rendirnos más a ti en alabanza y adoración y servirte más con mayor anhelo y gozo. En Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es La fuente de nuestra redención, el amor de Dios. Y nosotros encontramos una idea básica en estos versículos. La idea que estos versículos desean transmitir básicamente es que toda la obra de la redención, el perdón de nuestros pecados, tiene como fuente el amor de Dios y no obra alguna que hiciéramos. En estos versículos encontramos esta idea básica, es lo que queremos ver en este mensaje. Toda la obra de la redención, todo el perdón de nuestros pecados tiene como una fuente básica el amor de Dios y no obra alguna que hiciéramos. ¿Por qué Dios envió a su Hijo a morir? ¿Por qué hemos sido objetos de la salvación? ¿Qué hemos hecho que nos haga merecedores de dicha salvación? La causa o fuente de nuestra salvación por la fe, la causa o fuente de la paz que el creyente tiene para con Dios, de la esperanza que tenemos ahora, de la vida eterna, la causa de que podamos perseverar en medio de las tribulaciones, produciendo bienes estas tribulaciones espirituales que antes no conocíamos, paciencia, bondad, esperanza, todo esto tiene una misma fuente, una misma base, el amor de nuestro Dios, el cual Él derramó en nuestros corazones. Así nos dice el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios es la base, la fuente de toda la redención. De allí viene la obra de Cristo. De allí proviene la obra de Cristo. Toda la obra de la salvación de los pecadores tiene como fuente el amor, como causa libre y soberana, el amor de Dios. La causa libre y soberana que llevó a Cristo a morir en la cruz fue el amor de nuestro Dios. Ninguna de nuestras obras movieron a Dios a amar. Inclinaron el corazón de Dios, ninguna de nuestras obras, ninguno de nuestros sacrificios le hicieron deudor de mostrar amor. Ninguno de nuestros esfuerzos, ninguna cuenta por pagar obligó a Dios a amar. No había cuenta que pagar. Su amor libre y soberano sobre sus elegidos fue lo que hizo una necesidad, la salvación. Su amor que determinó salvar convirtió en necesidad nuestra salvación. Y esto es algo interesante. Sin embargo, queremos ver en primer lugar ¿Cuál era el estado de aquellos que Dios decidió amar y salvar? ¿En qué estado espiritual nos encontrábamos al momento en que Dios determinó en su amor salvarnos? Dice el versículo 6, porque Cristo cuando éramos débiles, y la palabra allí utilizada en el idioma original es sin fuerzas, cuando estábamos sin fuerzas, débiles, enfermos. Esa es la condición del hombre en su estado espiritual. Cuando Dios determinó salvarlo, el hombre estaba sin fuerza, débil. Cuando no podíamos valernos de nosotros mismos, incapaces de salvarnos o rescatarnos a nosotros mismos o hacer algún esfuerzo para alcanzar algún tipo de bendición, cuando nada podíamos hacer, en ese estado nos encontrábamos, nada podíamos hacer. Habiendo perdido toda capacidad de hacer la voluntad de Dios, el hombre perdió esa capacidad. Cuando el pecado entró en el mundo y a través del pecado la muerte, el hombre perdió toda capacidad para hacer bien alguno que a Dios le agradara. Todas nuestras obras allí mismo con la entrada del pecado se convirtieron en trapos de inmundicia. Se convirtieron en obras inaceptables para Dios. No las recibiría. No las quiere, por cuanto aquellos que la traían eran indignos, eran sus enemigos, éramos sus enemigos. No queríamos hacer la voluntad de Dios, incapaces, muertos, dice Efesios 2:1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. He ahí el estado nuestro. Cuando estabais muerto, en el momento en que estabas muerto en tus delitos y pecados. Esa es la condición nuestra, la condición de todo aquel al que Dios decidió amar y salvar. Pero sin embargo el texto nos sigue diciendo en el versículo 6, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos impíos. No había relación de ningún tipo con Dios. No buscábamos a Dios. Éramos irreverentes a Él. El versículo 8 también nos dice, en que siendo aún pecadores, ese era el estado en que nosotros nos encontrábamos. Siendo aún pecadores. Viviendo por el pecado, deleitándonos en el pecado, acabando con nuestra vida y con los demás, con nuestro pecado. La palabra utilizada allí es impíos, malos, malvados, pecadores. Alguien que practica, que hace de su vida la maldad. Qué descripción tan terrible. Hombres y mujeres con bocas impías. Toda palabra que sale de esa boca era de mal. Dios no le agrada. Hombres y mujeres con actos venenosos. Palabras venenosas. Malos. Sin bondad, sin amor. Hijos legítimos del diablo. He ahí nuestro estado. Juan 8:44. Si me acompañan allí, por favor. Nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Miren qué descripción. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es mentiroso y padre de mentira. ¿Y sabes a quién te pareces? A Él. Tú eres un hijo de Él. Ese es el estado espiritual del hombre sin Cristo. Un hijo del diablo. Es el estado espiritual de un niño, de una mujer sin Cristo. Es hijo del diablo. Y hace las obras del diablo. Se deleita en las obras del diablo. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Uno no hay. Es decir, que nuestro estado espiritual, en el que Dios nos encontró al momento de revelar su amor, es este. No había justo ni uno. Todos muertos en nuestros pecados. Venenosos. Y si nosotros, todos los que estamos aquí, permaneciéramos en ese estado, esta sería una verdadera sinagoga de Satanás. Un verdadero engendro de males. Cada uno haría lo que bien le pareciera. Por eso usted ve la gran necesidad de las leyes en un país. Por eso usted ve la gran necesidad de cámaras en los bancos. Porque quienes van ahí, la mayoría son hijos del diablo. El país es un vertedero de gente impía. Lo que tú y yo éramos. Esa es nuestra condición. Antes de que Cristo viniera, antes de que Dios revelara su amor. Es la condición real y es importante nunca, de ninguna manera, minimizar esa condición. Es importante darle el color, el matiz que la Biblia le da. ¿Por qué? Le diré en un momentito. En segundo lugar, vimos en primer lugar cuál era el estado de aquellos que Dios decidió amar y salvar. No eran buenos. A veces la gente dice, no, porque ese, el buen ladrón, el que estaba con él en la cruz, no era nada bueno. ¿Por qué estaba muriendo en la cruz? Porque no era bueno. Era muy malo. Y vemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ay, que son tan santos. Usted se está engañando. Ese es un pecador que necesita de la redención, del perdón de sus pecados. No se engañe. No lo enderece para que usted vea cómo va a subir torcido. Usted no ha visto, yo vi una foto una vez de una mata, de una palma. Usted sabe, esas palmas son altas, las que están en la playa. Yo vi una palma que era así un 8, doblada. Y yo, qué raro. ¿Cómo creció esa palma? Creció torcida. Como todo pecador que crece sin Cristo, crece torcido, dañado, malo y perverso, impío desde la matriz, así que crece torcido. Crece mirando para abajo. Ese es el estado espiritual del hombre cuando Dios determinó salvarlo y amarlo. Cuando Dios determinó amar, éramos sus peores enemigos. Cuando Dios determinó amar, éramos la boca más sucia del barrio. Cuando Dios determinó sacarnos del lodo, éramos eso. En segundo lugar, ¿cuál fue la motivación de Dios para amar y salvar? Porque mire el estado de esos pecadores. Mira el estado espiritual de esos pecadores, enemigos por naturaleza, aborrecedores de todo lo bueno. Miren el estado de esos pecadores. ¿Qué motivó? ¿Qué motivó a Dios a amar? Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Éramos débiles, enfermos, muertos espirituales, impíos sin temor de Dios. ¿Qué lo motivó? Porque mire, cuando él miró la tierra, no halló ningún tipo de motivación. Y les hago memoria de cuando él miró la tierra, en los días de Noé, en lo único que él pensó fue una sola cosa: juicio por agua, un diluvio. Si usted va a Génesis capítulo 6, usted va a evaluar muy sencillamente cuando Dios vio la tierra y cómo estaba corrompida. Toda carne había corrompido su camino. Todo deseo del corazón era de continuo, todo de continuo, uno tras otro, al mal. La condición que aquí se describe, Romano. Entonces, ¿qué motivó a Dios salvar y amar? Su motivación fue su propio amor. Fue una automotivación, fue su propio amor, un amor soberano. Dios es amor, mas Dios muestra su amor. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Su amor fue su propia motivación. No fue algo accidental, algo casual. Viéndonos a nosotros en nuestro estado, pellicándonos unos a otros, él determinó amar de sí mismo. Emanó amor de sí mismo. Él es amor y está inseparablemente unido a toda su gloria, majestad y poder. Él es amor. Dios es amor. Nos dice John Murray, del mismo modo que Dios es espíritu, que es luz, también es amor. El sol que emana de parte del Señor viene impregnado de su amor. La lluvia que cae para alimentarnos a nosotros como una evidencia de su gracia, también es una evidencia de su amor. Por lo tanto, aquello que motivó a Dios, según Romanos 5:8, fue su amor. Mas Dios muestra su amor. Observen ahí, dice, mas Dios. Hablando de nuestro estado de maldad y de impiedad, y pellicándonos unos a otros, y pateándonos unos a otros, y empujándonos unos a otros. En todo ese lío, Dios nos ve, y lo que muestra es su amor. Su amor. Hemos dicho que es su propia esencia divina. Sin embargo, este es un amor soberano, un amor que es Señor y Rey, un amor que es libre. No se acondiciona por ningún hecho de sus criaturas. No está condicionado por los actos de su criatura. Es un amor soberano que se inclina a lo que Él quiere, que nada lo inclinará a hacer un acto, sino tan solo su propio ser, quien Él es. Y Dios es amor. Dios es amor. Nosotros como criaturas no habíamos hecho nada bueno, débiles sin alcanzar el cumplimiento de su voluntad, muertos desde nuestra misma naturaleza, impíos sin motivación alguna para buscar a Dios. Esto era lo que estaba delante de Dios. Esa era toda la película que Dios veía en cada vida que observaba. Pero se repite lo mismo en cada uno. Ninguno sirve. Es como si Dios buscara así en cada uno. A ver, de este lado. No, ninguno sirve. Y después me mira a mí. Tampoco sirve. Así en cada uno. Ninguno. Todos están desviados. Su amor emanó de sí mismo. Su amor soberano determinó salvar. Dice el versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Sí, puede ser que alguien diga, no, no, a él no le haga nada, él es inocente, mátame a mí. Eso puede suceder. Que alguno ose morir por alguien. Una madre osa morir por sus hijos. Un padre osa ir a trabajar y dejar la vida en el trabajo por su familia. Claro que se puede lograr, claro que se puede ver eso. Eso es posible. Sin embargo, ese no era el plano que Dios tenía delante de él. El plano que Dios tenía delante de él, la película que Dios tenía delante de él, era que todito era malo. Somos perversos y malos. ¿Qué comparación? Muchas mujeres por una causa justa dan sus vidas, bienestar. Hombres dan su vida y bienestar por otros que vale la pena. Nosotros decimos, por fulano, chacho, tú estás loco. Fulano no vale la pena ni que yo dé ni un peso por él. Eso no sirve. Fulano, ese bebedor, fulano, ese drogadicto, eso no sirve ni para la basura. Ni mi tiempo voy a perder con eso. Ah, no, espérate, por fulano yo meto mi mano al fuego. Es una persona respetada, respetuosa, responsable. Por fulano sí. A fulano sí. Él paga a tiempo. A los otros no son mala paga. Pudiera ser que alguno osara meter su mano en el fuego por alguien que es responsable y respetuoso. Claro que sí, pudiera parecer. Sin embargo, Dios no solamente metió su mano, entregó a su Hijo. ¿Qué diferencia entre nosotros y Dios? ¿Qué diferencia entre nosotros y Dios? ¿Pero quién osaría morir por alguien que es un asesino? ¿Quién osaría morir por alguien que es un perverso, un ladrón? ¿Quién osaría de aquí de los presentes morir por alguien que es un violador de niños? ¿Quién osaría dar su vida por alguien así? Todos gritaríamos, ¡injusticia! Si un juez se atreviera a no cantarle sentencia a uno de esos abusadores y asesinos. Gritaríamos a una sola voz, ¡injusticia! ¡Es injusto! Y es precisamente lo que hace el amor de Dios imposible de hallar comparación. Es esa la obra de Cristo en la cruz lo que hace que el amor de Dios no tenga, que sobrepase todo. En profundidad, en altura, en anchura. Es imposible que encontremos algo que pueda compararse con el amor de Dios. Es imposible. No puede ser encontrado. Porque cuando éramos asesinos, perversos, ladrones, fornicarios, adúlteros, engañadores, cuando éramos eso y muchas, 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 muchas cosas más, Él mostró cuán grande era su amor. Él manifestó su gran amor. Cuando éramos lo más malo, cuando no lo buscábamos a Él, Él nos dijo, heme aquí. Yo soy aquel al que tú no buscas. Yo soy el Dios que tú no buscas. Así se identificó. ¿Cómo así? Sí, yo soy el Dios que tú no quieres. al que tú aborreces, yo soy tu enemigo. Al que tú tanto odias, y le manifestó, nos manifestó su amor. De ahí que podemos concluir que la causa o fuente del perdón de nuestros pecados es el gran amor de nuestro Dios. Por cuanto eso fue lo que manifestó, basados en nuestro estado espiritual. Hermanos, en este tiempo en que nosotros tomamos el pan y el vino, en este tiempo que nosotros estamos recordando la obra de Cristo, ese pan y vino debería de recordarte lo malo, lo perverso, lo impío que tú eras. Y debe darte mucha, tú debes llorar de alegría, de gozo, de temor y temblor, de que Él en su santidad, en su misericordia y en su grande amor, se acordara de un perverso como tú y como yo, para salvarnos y para que hoy pudiéramos estar aquí. Hermanos amados, el amor de nuestro Dios es muy amplio, muy grande. Y usted puede ver algo de ese amor cuando usted se ve, o usted se ve en lo que era. Y en tercer lugar, ¿cuál fue el acto que reveló el amor y la salvación de Dios? Cristo a su tiempo murió. Dice el versículo 6. Cristo a su tiempo murió. Y la palabra que usa allí para hablar de tiempo es kairón, de la raíz kairo, el tiempo oportuno. El momento en que sucedió era el momento oportuno, apropiado para el que estaba completamente perdido. En el momento en que estábamos sin esperanza y sin Dios, en ese tiempo fue que Cristo vino. Cuando no podíamos hacer ningún bien, Cristo se hizo hombre y murió. El amor de Dios se reveló en el tiempo oportuno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en ese momento, en ese tiempo, Cristo murió. Cristo murió por nosotros. La revelación del amor de Dios es que Cristo murió. La revelación más gloriosa del amor de Dios, más clara, más bella, más evidente, es la muerte de Cristo en la cruz. Y precisamente eso es lo que venimos a hacer memoria aquí, de su muerte en la cruz. Porque Dios está mostrando amor, revelando amor a través de este pan y este vino, al recordarnos el sacrificio de Cristo en la cruz. La revelación del amor de Dios es que Cristo murió en el día estipulado por Dios, mientras estábamos imposibilitados de realizar algún bien, cuando yacíamos muertos en nuestras profundidades, en la profundidad de nuestro mal, ahogados por el juicio de Dios, hechos añicos por nuestra maldad. Allí, hecho pedacitos por nuestro pecado. Allí, en ese tiempo oportuno, Cristo murió por ti. Cuando tú no podías hacer nada ni agregar algo a tu salvación, en ese tiempo oportuno, Cristo murió. Siendo unos impíos que no deseaban nada con Dios, sus enemigos, allí, en ese tiempo, murió por ti. No cuando estaba bien, no cuando todo te sobraba, no cuando había abundancia, no cuando había que yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero buscar a Dios. No. Cuando usted lo aborrecía a Él, cuando usted lo odiaba a Él, cuando usted echaba a un lado su palabra, no me importa eso. Ahí Cristo murió por ti. Ahí Cristo se reveló mostrando el amor de Dios. Amado hermano, no te humilla dicho pensamiento. No te hace, no te tortura el pensar que Él no merecía morir y que tomó tu lugar. No te tortura pensar que menospreciándole, aún menospreciándole, Él mostró su amor por ti. Por amor murió, para revelarnos el amor de Dios. Por amor Cristo murió, para revelarnos el amor de Dios. Por amor el Espíritu Santo nos hizo renacer, no de simiente corruptiva, sino de una incorruptiva. La palabra, por la palabra de Dios. Y por ese amor hoy somos salvos. Ese amor se revela y revela a nuestro Dios. Pero amado hermano, qué importante que nosotros podamos entender de dónde fuimos sacados. ¿De dónde fuiste sacado? ¿Tú recuerdas de dónde fuiste sacado? ¿Recuerdas quién eras? ¿Recuerdas cómo andabas? ¿Recuerdas cómo vivías? En ese tiempo, Cristo murió por ti, cuando tú no le deseabas ni lo buscabas. Contrasta el amor de nuestro Señor. Qué profundo es su amor. Cuán glorioso, sublime y abnegado es su amor. Contrasta ese amor con tu dureza, con tu indiferencia. Contrasta ese gran amor y misericordia con tu incredulidad. Contrasta ese amor con tu orgullo. Contrasta ese amor o tu falta de amor con la abundancia del amor de Dios. Contrástalo, compáralo. Mírate en ese espejo. No, deja de compararte con los hermanos de al lado y compárate con el amor de Dios. ¿Llegas tú a la medida del amor de Dios? ¿Amas como Él ama? ¿Entregas como Él entrega? ¿Vives como Él vive? ¿Es tu amor como el de Él, mi amado hermano? ¿Cuán profundo es su amor? ¿Es así de profundo tu amor? Oh, mis amigos, arrepentíos, arrepentíos de vuestros pecados y venid a Él, que siendo Dios no escatimó su gloria o gloria externa, forma, como cosa que aferrarse, para morir y morir en la cruz. Para morir por enemigos, para morir por ingratos, para morir por gente que practica y se goza en la maldad. Mi amigo que me escuchas, arrepentíos, hoy es el día en que puedes ser salvo. Arrepentíos, he aquí Él envía su carta de amor, su Hijo en la cruz. He aquí Él envía su carta de misericordia, su bondad se hizo hombre y murió por ti en la cruz del Calvario. Amado hermano, que esta verdad se haga más firme en nuestros corazones, más profunda en nuestros corazones, más audible, más vívida en nuestros corazones, porque esa verdad es la que nos hará perseverar hasta el final. Cristo se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Él murió para manifestar el amor de nuestro Dios. Que Dios nos conceda poder abrazar, seguir, crecer en el conocimiento y el entendimiento de esta verdad. Que Dios nos conceda poder llenarnos más de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y ver los beneficios, abundantes beneficios de su cruz y de su muerte en ella. Ven a Él, amigo que me escuchas. Ven a Él que te espera, tu buen Salvador. Ven a Él, mi amigo que me escuchas. He aquí el amor de nuestro Dios, Cristo, en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre amado, nosotros te alabamos porque tu Evangelio habla a nuestras almas y nos llena de gozo y alegría. Pues Señor, como el apóstol Pablo, recordamos también que antes éramos blasfemos, engañadores, perseguidores, aquellos que votaron para la muerte de otros, aquellos que maldecían a la iglesia del Señor. Éramos eso en otro tiempo, pero ahora hemos hallado delante de ti misericordia por medio de Cristo, para que otros también hallen misericordia y gozo. Oh Dios y Padre bueno, mantén esta verdad de nuestras almas. Completa el entendimiento de ella para que podamos correr con gozo, con libertad, sin tener nada que nos apriete, que nos impida entender y gozar y proclamar esta gran verdad, que tu amor se ha manifestado en Cristo en la cruz del Calvario. Oh Dios, bendito sea tu nombre, que manifiestas tanto amor en la cruz, tanta bondad por nosotros, pecadores malos y perversos, pecadores que no han alcanzado ningún bien a través de sus obras. Ayúdanos, oh Dios, a confiar y a gozarnos en esa gloriosa obra, en la obra de Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.